Comenzó hace muchos años ya, hace más de una década, específicamente a través de un volante que recibí en una marcha de la Resistencia y que hablaba sobre la emblemática casa de calle 30. Yo hacía radio en esa época, tenía un programa en FM La Boca, laburamos sobre esta casa, la cual en esa época, actualmente, bueno, los oyentes entenderán que me estoy refiriendo a la casa ubicada en calle 30 entre 55 y 56, donde fue secuestrada Clara Ney Mariani el 24 de noviembre de 1976. En la época en la cual yo recibo ese volante, esa casa estaba siendo ocupada por algunos integrantes del peron, de un sector peronista de acá de La Plata, uh-huh. Con excelente, con buena voluntad, digamos, sin querer entrar en conflicto con Chicha Mariani. De hecho, cuando...
¿En qué año?
Y esto habrá sido los 90, uh-huh. 90, 91, 90, a ver... No, fines de los 90, 98, 99, por ahí, si mal no recuerdo. Inclusive en YouTube, si lo buscan con atención, van a poder encontrar algunas filmaciones de cuando estos muchachos estaban dentro de la casa. La figura más conocida de este grupo era Jorge Reina, uh-huh. o es Jorge Reina. Uh-huh. Bueno, nosotros hicimos una
Jorge producción. Jorge Reina es candidato aquí en Ciudad de La Plata.
Claro, tal cual, tal cual.
¿No?
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, después que hicimos una producción en el programa, yo sentí que habían quedado cosas en el aire, me puse a trabajar sobre eso y bueno, y efectivamente encontré vinculación de los residentes de la casa de calle 30 con otras dos casas. Es que en realidad lo que ha ocurrido puntualmente en La Plata y en todas las casas y lugares y centros de militancia, está prácticamente todo interrelacionado. Prácticamente todos se conocían y yo decidí trabajar sobre estas tres casas puntualmente, las cuales las otras dos eran prácticamente desconocidas. Los habitantes de Casa 30 son conocidos gracias al gran laburo de Chicha Mariani, uh-huh. y la búsqueda de Clara Ney Mariani. Ahora, lo ocurrido en la casa de calle 63, dos días antes, el 22 de noviembre, y el mismo día, más temprano, en la casa ubicada en 139, no, realmente no era una historia que no se difundió. Inclusive, cuando yo empecé a trabajar sobre esto, no podía ni siquiera detectar los nombres de las personas, menos una foto. Entonces, bueno, fue un trabajo de hormiga, muy intenso, y habrá demandado unos 10 años aproximadamente. Y bueno, la realidad es que si bien está todo relacionado lo que ha ocurrido en La Plata, el trabajo, si bien el título es un poco quizás fuerte, para algunos familiares les pareció un poco duro, Longe, libres o muertos, jamás esclavos, yo creo que habla bastante de lo que pensaba cada uno de estos chicos. Uh-huh. Y hablo chicos porque el más viejo tendría, no sé, 34 años, uh-huh. 35 años. Después eran todos realmente jóvenes de 20 y pico. Y el libro, más allá de que hace un relato de la vida de todas estas personas, estamos hablando de un grupo de 15 personas, desde su nacimiento y de cómo se fueron interrelacionando durante su vida, hace eje en la vida de ellos, en puntualizando el tema de que, bueno, de que eran tipos y hombres y mujeres como vos, que uh-huh. tenían un dolor de muela, que se ponían en pareja, que se peleaban con su novia, que de golpe decidieron militar porque por las cosas que estaban ocurriendo en el país y en América, y entonces era necesario contextualizar y tratar de explicar por qué. Longe es un libro en el cual se busca recuperar la memoria de algunas personas que definitivamente habían sido olvidadas Y está escrito de tal manera con el objetivo de que las nuevas... No, no está hecho para los familiares, ni uh-huh. para los militantes. En realidad está hecho para que las nuevas generaciones entiendan quiénes eran los que dieron literalmente la vida, y por eso se llama así, y que no piensen que los militantes de la década del 70 eran como, no sé, como los mexicanos que vemos en las películas, uh-huh. con las balas cruzadas. No, no, exactamente lo contrario, que eran tipos y chicas y chicos jóvenes y que, bueno, de golpe se pusieron al hombro una necesidad de luchar por justicia social.
Y mucho más también una sociedad, digo, que le gusta mucho a veces... olvidar algunas personas y reconstruir la historia, ¿no? Es uh-huh. necesario eso.
No, 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 sí, seguro. Lo que pasa es que, bueno, es que si reconstruir la historia y conocerla, uh-huh. porque si no, ocurre, bueno, lo que está ocurriendo para mí en estos días, con lo uh-huh. que está pasando con la policía en todo el país, o sea, cuando nos olvidamos de que esta misma policía es la que anda golpeando a los pibes por la calle y anda reprimiendo y anda uh-huh. coimeando y anda robando y anda prostituyendo chicos y anda secuestrando pibes para sacarlos a fanar. Y bueno, entonces es lógico que de golpe ocurra lo que ocurre. En cambio, si la gente está en conocimiento, bueno, de golpe podemos tener otro tipo de reacción.
Uh-huh. Una de las cuestiones a nivel personal que me pasaron o más me quedaron dando vuelta de chico, cuando la primera vez que vi la casa, ¿no? La casa de 30, ya conocía más o menos la historia de Clara, ¿no? Me la habían contado un poco, pero cuando fui al lugar, ver esa casa con ese nivel de destrucción, con ese nivel de ferocidad con el cual la atacaron, me hizo la pregunta de... ¿Por qué tanta ferocidad? Porque digo, una muerte ya es feroz, ¿no? Tenemos en claro eso, el dictógrafo feroz por todos lados, de máxima a mínima. Ahora, no fue algo al pasar ese operativo que se armó para volar esa casa. Solamente te hablo de calle 30 por la experiencia personal y, como vos mismo dijiste, las otras estaban un poco olvidadas, salvo para los que conocían la historia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la casa de calle 30, bueno... es una casa realmente única, quedó prácticamente en esas condiciones y por esas cosas del destino no ha sufrido modificaciones, entonces prácticamente. Entonces, claro, ir y verla es conmocionante. Y a veces, o sea, hay que ver de que no nos juegue en contra tampoco, porque yo no puedo evitar pensar en el libro El Nunca Más, que salió en el año 84, que impulsado por el gobierno de Alfonsín, en el cual vos lo leías y realmente te aterrabas, ¿eh? Uh-huh. te morías de miedo, y eso era algo que te alejaba de la militancia. Uh-huh. La realidad es que ese día, y bueno, la gente que no conoce, yo le invitaría que puedan ir y que vayan y conozcan esa casa. En esa casa se robaron una nena que todavía hoy por hoy, una nena que hoy ya es una mujer, que es una señorita, una señora de 37 años que anda por ahí, quizás sabiendo que ella es Clara Naí, o quizás no lo sepa. Pero independientemente de que la dictadura todavía nos debe eso, también... En la casa de calle 63 también se robaron un pibe, Nicolás, que tenía apenas un año. Y hoy por hoy, ese pibe pudo, hoy por hoy, al tiempo, al año y medio, se pudo recuperar de brazos de, literalmente, de Checolás. Y bueno, hoy es el dueño de esa casa. Y bueno, la historia de Nicolás también se relata en Lomge. Y también hubo chicos en la otra casa, en la casa de 139, donde estaba la conducción regional de Montoneros de La Plata ese 22 de noviembre, que fue atacada, y que esos chicos, gracias a una abuela, salieron de esa casa 2 horas antes. O sea, está la historia de la familia, de los chicos, de los grandes, de los jóvenes, constantemente relatada. No todo se trata de una cuestión de armas o de fuego o de gracia, sino de que también se estamos hablando de cosas cotidianas, de la necesidad de ir al colegio, de una educación diferente que esos padres le daban a esas criaturas. Yo creo que sí, que ese es el camino, que tratar de que en realidad es importante para mí tratar de que estas historias, hay millones de historias, miles de historias que se tendrían que saber y que se tendrían que conocer y que, bueno, creo que depende de todos, un poco, inclusive de, bueno, de ustedes a partir de tener un medio y poder tratar de difundirlas.
Cuando ya tenías más o menos la investigación armada y te metiste, digo, más a encarar el trabajo más literario, de la escritura general, ¿tuviste muchos avances y retrocesos en cómo contar esa historia? Porque te veo, por lo menos te veo muy, muy resuelto internamente en cómo contar esa historia y cómo reivindicar en algún punto sin que te dé miedo decirlo. En tiempos donde ha costado por ahí que algunas historias tengan eso, es algo como mal visto, políticamente incorrecto de reivindicación a veces, ¿no? Como que va de la construcción histórica. Hay que pararse en lugares más objetivos. Digo, ¿escribiste y reescribiste mucho eso o te fue por un carril?
Mira, yo escribí un par de libros antes de que salga Lomge y no llegaron a salir. Esos libros se detuvieron porque decidí frenarlos ante este material. Decidí que este era el primero que tenía que salir. Como te decía antes, la investigación propiamente dicha, por limitaciones personales y también porque era los familiares y militantes, etcétera, no hablaban. Hubo gente que hasta el día de hoy no ha hablado, hubo gente que tuve que insistirle durante meses para que me cuente.